Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Paradojas de la política. Ahora hasta la izquierda exige que se respete la Constitución. Curiosa coherencia. Quizás el mayor triunfo de Jaime Guzmán. ¿Quién lo habría imaginado? El Tribunal Constitucional, ese organismo que durante 40 años fue tratado como el símbolo de todos los males de la institucionalidad chilena. Hoy se ha convertido en el refugio favorito de quienes prometían de guata eliminarlo. Durante décadas se repitió una era que era como la tercera cámara, un enclave antidemocrático, una herencia intolerable de la Constitución de 1980 y por supuesto de Jaime Guzmán. Había que suprimirlo, era un obstáculo para que las mayorías gobernaran. Basta que esas mayorías lleguen al poder y descubran que existen límites constitucionales para que el discurso cambie por completo. ¡Qué ironía! Hoy son los mismos dirigentes que impulsaron su eliminación quienes golpean las puertas del Tribunal Constitucional para frenar proyectos de ley, proteger derechos o cuestionar decisiones del gobierno. Ya no parece tan antidemocrático ni una anomalía institucional. Ahora resulta ser una garantía. Estamos frente, una vez más, a una profunda inconsecuencia de la izquierda. Han terminado rindiendo el mayor homenaje al diseño institucional que tanto combatieron. Después de 40 años intentando desacreditarlo, el Tribunal Constitucional terminó consiguiendo el reconocimiento más valioso que incluso sus antiguos detractores hoy, por desesperación, necesitan que siga existiendo. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobrand ahorras todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobrand. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, Renovables para una vida mejor.
En la USS descubrimos anticuerpos contra el virus Hanta, ante una enfermedad que provoca hasta 25 muertes al año en Chile. Investigadores USS desarrollaron los dos anticuerpos más eficaces para neutralizar la variante Andes, cepa responsable de los casos de hantavirus en nuestro país y la única transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Buenos días, ¿qué tal este viernes 26 de junio? Estamos con toda la energía, porque además es viernes, y vamos a tener una conversación muy entretenida, muy profunda, que marque opinión y que les permita también a ustedes tener una opinión bien consolidada para poder tener opinión. Así se dice, nada más se me fue la onda. Oye, quiero presentarles al panel que hoy día está de lujo. Tenemos también a nuestros panelistas de siempre. Rodrigo Álvarez siempre hace lo mismo. Confirma última hora y me va a decir, pero Pepa, si yo vengo todos los viernes no tengo que confirmar.
Exactamente.
Y tiene toda la razón.
Y solo recordar que he estado más viernes que tú.
Es probable que sea así. Muy bienvenido, ex ministro, ex parlamentario, tremendo, tremendo abogado. También está, como siempre, nuestro profundo y elegante, de nuevo, con una preciosa bufanda. 25 tiene, le pregunté en la entrada. Me dije, esto no puede ser, todos los días. Mi marido se pone la misma toda la semana y esto me está generando...
¿25 años?
No, 25 bufanda.
El tema que lo hace parecer a uno como que anduviera con un saco de papas al lado de este caballero.
No, absolutamente.
Tal cual.
Por eso estoy tan...
Está a punto de salir del panel. Oye, también quiero presentarles a un tremendo diputado que estoy muy contenta de que estés acá, a José Carlos Mesa, diputado republicano, prolífero además, 4 niños ya.
Así wow. Es, el último nació hace 7 días.
¿Ya nació?
Sí.
Monchi fue madre, de
ya
nuevo.
Ya nació el sábado.
Ay, guatón,
sábado 20 a las 1:21 de la mañana.
Pero rechupaya, si esto sí. Si está muy rápido, si yo pensé que bien, estaba recién esperando guagua.
Está durmiendo mucho estos días.
Durmiendo poco, porque además, que eso es lo que la Pepa nos dice, claro, tenemos este es el cuarto, tenemos una niña de 15, pero tenemos uno de 2 años y medio, uno de 1 año, 2 meses, 3 meses ya, y el último que es Santiago, que...
No, es que te pasaste.
Así que harta pega, pero...
¿Santiago
León?
Estábamos cambiando, revirtiendo la tasa de natalidad, pues.
Sí, hay que ayudar, 0.99% la tasa de natalidad.
Esta es la cosa más notable que escuchó con la política. No era la comuna de Santiago, se llama. La oportunidad política del concejal por Santiago.
En realidad, el nombre Santiago nos gustaba mucho, y León por el Papa León 14.
Y tú sabías que Santiago es Jaime también. Uno sí, de sus significados.
Ah, sí, pues, ¿verdad? Jacobo Jaime
tal
Santiago.
Cual. Oye, qué buen panel, y también, por supuesto, a mi partner que siempre llega a la hora. Me encanta, Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago.
Justito llegué,
sí,
pero llegué.
Estamos muy bien. Si le hablas al micrófono, porque yo voy a empezar con mi toque del micrófono, entonces para que no me reten de adentro.
Saquemos tus cafés para que me quede ahí.
El micrófono.
Estamos agresivos hoy día.
Se necesita este fin de semana.
Uf, nosotros además tenemos Consejo General. Yo además tengo...
Sábado tempranito.
Tengo Estado Nacional el domingo, entonces como soy Matea, me voy a matear todo, no voy a descansar.
No, lo más relevante, tenemos España, Uruguay hoy día en la noche, que es lo que me tiene más interesado en todo el día.
Y mañana se viene una jornada espectacular.
Sí, hay
mundial, por si acaso, muy buenos partidos mañana.
El fútbol. Oye, espérate, una cosa antes de eso. ¿Se ven todos los partidos que pueden?
Todo lo más que puedo.
Sí.
Es difícil.
¿Cuántos al mucho día?
No, yo...
Hay de todo, cuatro,
depende del día. Sí. O sea, ahora están dos, ahora estos días son 6.
Wow. Y si no voy rápidamente, ¿verdad?, sobre unas cápsulas que suben como de 15 o 20 minutos de resumen. Entonces, para ir como actualizando qué es lo que está pasando, en fin.
O sea, podríamos decir que durante el Mundial, a ver, sáqueme la duda.
Productividad.
¿Crece
muchísimo
la productividad o baja la productividad?
No, hay que reemplazar las horas de trabajo en otro momento.
Pero
menos.
Pero lo hacen más feliz.
Es que es un mes cada 4 años.
Claro.
Es ya, un bueno. Cada 4 años, o sea, una cuestión demasiado.
Estás justificando.
Y es relativamente fácil, acuérdate, Corea-Japón, que había que levantarse a las 5 de la mañana del partido. Yo ponía 2 o 3 despertadores.
Ahora estamos para no con los horarios.
En mi pieza, digamos.
Qué amable, qué amable, qué
cosa. Cambiaba de pieza. Un despertador, otro, para poder ver los partidos cuando correspondía, que era hora difícil.
No, los horarios están amistosos.
Bastante amistosos.
Ay, qué bueno que estén disfrutando. Yo la verdad es que como que no le encuentro tanta gracia, pero me encanta que los hombres disfruten y se apasionen en general. Yo sé que hay muchas mujeres que también les gusta el fútbol, pero esta pasión futbolera es bien... oye, y lo hablamos la semana pasada algo, Rodrigo. Yo estoy impactada, el otro día fui a un cumpleaños de un ahijado y vi a las mamás cambiando láminas, sí. Las mamás, no los niños.
En todas las plazas.
Ah, no, impresionante. Y además, el famoso álbum, impresionante.
Cruzando todos los niveles de edad. Porque habitualmente era un fenómeno más para cuando uno era niño.
Yo le sugería al ministro Quirós que incorporaran las láminas del mundial en la canasta básica, porque así va a tirar el EMASEC para arriba esta cuestión. Pero brutal.
Ya, estoy de acuerdo.
Ay, guatón, que te echaba de menos, perdón.
Además, yo quiero el primer álbum que junté en el Mundial de Argentina, 78.
Yo también. Me produce, yo también.
Con goma de pegar, ¿te acuerdas, querido Germán? Porque no eran láminas.
Ahora, lo mío es peor, porque el primer partido de Mundial que yo vi en la final del 74.
Yo también.
En blanco y negro.
Final del Mundial del 74, en las rodillas de mi papá.
Ese es el primer partido.
Mayer, Fox, Beckenbauer, Schwarzenberg, Hennes, Breitner, Bonhoff, Oderath, Colsenbein, Gerd Müller y Grabowski.
No, esa es la Rodrigo, ¿esto es deporte en agricultura o la
Volvamos a la política.
¿Dónde está Pedro
Castillo? Esa es la alineación de Alemania.
¿Cómo puedes vivir con esa memoria?
Además, con una gran actuación de Chile olvidada.
Sí,
Chile tuvo un gran equipo para el Mundial del 64.
Wow.
Con el negro Humada haciendo un golazo.
Con esta energía positiva, mandémosle también un abrazo cariñoso a todo el pueblo venezolano ha tenido estos 2 terremotos, 235 fallecidos, más de 4.300 heridos, personas que aún están desaparecidas. Hemos visto imágenes muy conmovedoras y valorar también que el gobierno ha trasladado 45 brigadistas chilenos para apoyar la búsqueda. No hay que explicar por qué somos expertos nosotros, obviamente, en este tema. Y me gustó lo que me dijiste en la entrada, Germán, qué increíble como uno a veces no valora, y cuando uno ve las imágenes de los edificios desplomados, que podrían haber sido incluso muchas más muertes,
exactamente,
uno dice, en eso Chile está bastante preparado, ¿no?
Aquí va a salir el hijo de constructor civil, mi padre lo era, así que un homenaje a la construcción chilena, porque es una tarea de mucho tiempo para que nosotros tengamos una cosa. La gente como que de repente dice, ustedes no le tienen susto a los temblores, como que China es, sí, está temblando, ya casi se convirtió como en un meme, digamos. Ese meme tiene detrás algo muy importante, son décadas de cosas bien hechas, de edificios bien hechos, de casas bien hechas, que tú tienes una cierta tranquilidad de decir, no se va a caer. Entonces, cuando ves estas cosas, tú dices que terrible lo que pasó en Venezuela, pero también qué importante lo que hemos construido en el tiempo como país.
Totalmente, totalmente. Esa seguridad que uno se empieza a acostumbrar, y bueno, está bien, pues sí, es como el desde en un país así, pero han sido muchos años las construcciones en general. Me acuerdo que en el último gran terremoto en Concepción, que queda la escoba, pero se cayeron 2, 3 edificios. O sea, fue bastante dramático, pero muy controlado dentro del drama que significa.
Y una cuestión técnica súper importante que te la explican los ingenieros, sobre todo, que es que el edificio se cae entero, no colapsa. Sí, pero, o sea, no cae adentro, por decirlo así. Entonces, es una estructura que se puede mover un poco, se puede afectar un poco y puede que después tengas que demolerla. Pero estas imágenes que hemos visto de edificios como borrados, desplomándose hacia adentro, que es lo que genera heridos, muertos, personas atrapadas, que es atroz, eso Chile lo tiene muy poco. O sea, hay que recordar que el 2010 el problema fue el tsunami. Lo que causó más
de eso es
lo
que icónico equipo, el icónico edificio que se cayó en Concepción, recordarán ustedes esa imagen, es un edificio, como dices tú, que se cayó, digamos, como completo, de lado.
Claro.
¿No? O sea, se la dio.
Como la Torre de Pisa.
Claro. Entonces, eso permite que las personas salgan, por decirlo así. Es como la jaula de seguridad de los autos, que tu objetivo fundamental es que no se deforme. El auto se hace, está bien, pero que la jaula no se deforme, para que los pasajeros puedan salir sin problemas, digamos.
Volvamos a Chile. ¿Qué te parece hoy día? Yo siempre te jodo, Rodrigo Álvarez, que tienes un trauma, que la convención,
todos lo tenemos, todos los
que tenemos. Sí, no, pero tú más que todos, y tú y varios más, no hay que recordar a Connie Hube, Eduardo Cretón, Richie, Carol Baum, hay un trauma por ahí que sigue muy pendiente. ¿qué te parece hoy día, por ejemplo? No quiero personalizarlo solamente en el expresidente, vicepresidente de la convención, que hoy día es diputado, cuando quienes más criticaron esta institución hoy día sea como un refugio favorito para ellos. No, necesito escuchar esto. Doble tambor.
Yo te he contado varias veces que tengo escrito varias páginas de un libro que no sé si voy a publicar porque se enojarían conmigo bastante amigos, que se llama La Locura. Y yo creo que lo que vive Chile en el año 2019 al 2024 es una locura. Una locura electoral, una locura de la política, una locura en parte de la sociedad. Pero donde fue la mayor expresión de esa locura es la primera convención constitucional. Entonces, a mí me sorprende ver a muchos de mis compañeros, compañeritos de curso ese año, que es el año, que quiero decir, más horroroso de mi vida desde el punto de vista humano y uno de los que más me enorgullece haber estado en algún proceso para tratar de defender cosas que yo consideraba correctas. Verlos ahora defendiendo la institucionalidad, okay. Viendo ahora defender profundamente el rol del Senado, viendo ahora defender el rol del Tribunal Constitucional, cuando eran todas instituciones que desaparecían. Y por eso, Pepa, a mí lo que más me... A mí me sorprende, por supuesto, el triunfo del rechazo. Pero tanto, siempre he dicho que tanto me sorprendió ese triunfo como el 38% de gente que sí estuvo a favor de ese mamarracho. Y gente muy inteligente, ¿eh? En las últimas semanas he visto profesores de Derecho Constitucional, políticos, comentaristas públicos que estuvieron a favor de este proceso constituyente y a favor de la propuesta constitucional cuando era un desastre. Entonces, hay que recordar
pero
que
la locura la defiende, pero igual hoy día te dicen con vergüencita
sí, por supuesto,
que no oye, sí, mira, no, en realidad
algunos empiezan a decir, oye, sí, el texto está ahí para
la gente
estudiarlo,
inteligente, la que están en el Congreso, claro, perdonando supuesto, aquí al diputado Mesa, no.
Pero a mí lo que más me impacta, como dices tú, es esta defensa hipócrita, pero no solamente por esto, sino que también porque es una de las cosas que más mal le hace a la política. Yo creo que cuando la gente expresa a los políticos, cuando yo estoy en alguna de las reuniones que alguien te, o sea, yo tengo un activo ejercicio profesional como abogado, pero me dice, bueno, tú eres político, y eso casi como un insulto. Bueno, una de las, claro, y es como para bajarte unos cuantos grados la capacidad. Los honorarios, no voy a aceptar ese chantaje. No, pero a mí lo que me impacta es que una de las cosas que la gente te dice por qué detesta la política es por esa capacidad de cambiar tan radicalmente y tan rápidamente los argumentos de ayer en hoy día. Entonces, como tú, yo creo, tu editorial es notable porque realmente es sorprendente. Una izquierda. Lo que no significa que no sigas teniendo que, y acá está Germán, que es un gran profesor en esto, seguir evaluando perfeccionamiento. Porque yo en el año 2005 era diputado y a mí no me gustaban mucho los cambios del Tribunal Constitucional de esa época. ¿Te acuerdas? Fue la gran reforma constitucional.
Sí.
Y algunos de ellos yo creo que se han probado de que no fueron de lo mejor en número y en algunas de las instituciones. Así que eso es una nota para ti como diputado de seguir pensando en el perfeccionamiento del Tribunal Constitucional. Pero esta actitud de la izquierda yo la encuentro absolutamente intolerable y de las cosas que le hacen mal a la política.
¿Cuán valiosa es la consecuencia, diputado Mesa, en política?
Está
bien cambiar de opinión, pero yo creo que no han cambiado, lo están usando nomás.
Es que yo creo que lo que está pasando ahora con el Tribunal Constitucional y cómo han recurrido ellos, no ahora, ojo, no solo ahora, el gobierno de Gabriel Boric fueron ellos mismos, los diputados de izquierda, que llevaron al Tribunal Constitucional la ley que flexibilizaba o mejoraba los plazos de la aprobación de proyectos medioambientales, la famosa ley de permisología que sacó adelante Grau cuando era ministro de Economía. Yeah. Fueron se aprobó con los votos de quienes éramos oposición en ese momento.
Claro.
Y fue el oficialismo el que le llevó al Tribunal Constitucional y lo perdió. O sea, ellos han intentado siempre esta herramienta y no es porque crean en la herramienta, sino porque creen en el fondo que en política todo está permitido. Por eso yo creo que esto los retrata de cuerpo entero. Para ellos todo está permitido. O sea, yo siempre cuando pasan estas cosas recuerdo, lo leí cuando era muy muy chico, en 1984 y George Orwell, cuando hablaba, ¿cierto?, esto del doble pensar, que una cosa es A, pero también puede ser B, según tu circunstancia. O sea, en 1984 había un ministerio, la verdad, que se dedicaba a reescribir la historia.
El Ministerio de la Historia.
Constantemente. ¿Para qué? Para que ellos siempre tuvieran la razón. Entonces, si estábamos en guerra con este país era malo. Pero si después entramos en guerra con este país era bueno y este país era malo. Y reescribían la historia. Y eso es lo que están haciendo ellos. En el fondo, no tienen que estar de acuerdo consigo mismos. Y porque para ellos lo importante es el rédito político independiente de la consecuencia. ¿Y dónde se mide el valor de la consecuencia? En cuando la consecuencia política, en mantenerte consecuente con tus convicciones, te trae consecuencias negativas. Porque cuando ser consecuente es pura ganancia, consecuencia, todos somos consecuentes. Pero cuando ser consecuente te trae cuestiones negativas, como le pasaría a ellos si hubiesen sido consecuentes con su actitud frente al Tribunal Constitucional, ahí vemos realmente quienes creen profundamente en el respeto a las instituciones y quienes simplemente la utilizan como una herramienta más.
Y se habla tanto, Germán, de la valentía. ¿La valentía no estará puesta en ser capaz de sostener una opinión cuando sube o cuando baja la popularidad? Exactamente. ¿No es eso lo más valiente y la consecuencia? Porque se habla tanto que unos son valientes, que otros son cobardes, que unos son aquí. Pero finalmente, el sostener, porque en esto yo entiendo que uno se puede ir adaptando, incluso que cambie de opinión. Eso es legítimo. Pero acá sabemos que no están cambiando de opinión. Sabemos que apenas puedan o vuelva el péndulo, la razón que sea, van a intentar de nuevo hacer que esta institucionalidad desaparezca nuevamente cuando vuelvan a tener las mayorías.
Bueno, se supone o se asume en el sistema, en los sistemas institucionales, que todos los mecanismos contramayoritarios, todos los sistemas de control, por decirlo así, tienen por objeto evitar que la ola arrase con todo. Y ahí es donde se prueba, como decías, la valentía, la consistencia, consiste en sostener tesis, como decía el diputado recién, cuando esas tesis pueden ser caras, digamos. Estar de acuerdo con lo que piensan todos no tiene mayor gracia. Esa podría ser la cultura de la oveja, digamos. Entonces, ¿se tira una para abajo y van todas para atrás? No, hay que tener la capacidad de decir, a ver, voy a defender esto, ¿por qué lo voy a defender? Y eso tiene una cuestión que creo que es muy relevante, sobre todo en el caso de los tribunales. Por eso los sistemas institucionales en Occidente plantean como tan relevante que los jueces fundamenten sus fallos. Porque es una manera de decir, esto no es arbitrariedad, aquí hay una decisión fundada. ¿Por qué? Porque tengo que dar razones de lo que hago. No es simplemente porque se me ocurrió. Entonces, cuando sin conocer el texto de una sentencia, tienes gente que está tratando de sacar de inmediato cálculo ideológico, decir, mira, no, es que ganamos... Momento, hay que ver por qué se resolvió, en qué contexto se resolvió, qué se quiso decir, qué se entendió, porque una clave, insisto, del sistema de jueces, esto aplica para las cortes en general y también para el Tribunal Constitucional, obviamente, es que los jueces dicen por qué resuelven. ¿Para qué? Para que todos entendamos. Ahí se puede entender qué criterio se está estabilizando, pero además es un sistema de autocontrol. Pues significa que el juez no puede resolver lo que quiera, tiene que justificar. Y ahí tienes
Y sostener ese argumento.
Es que hacia allá iba. Uno de los elementos básicos del sistema institucional es que tú confías en que los tribunales, todos, van a ser siempre criterios contramayoritarios. Siempre. Porque si no, lo que tendríamos es el cliché de la película El Oeste. Nos ponemos todos de acuerdo en que este es el culpable, salimos a la calle, lo ponemos en un árbol y lo colgamos. No. Occidente ha decidido que vamos a hacer una cosa distinta, que se llama debido proceso, que le vamos a dar derecho a todas las personas a discutir y plantear su argumento, y que vamos a tener un tercero imparcial que a partir de la ley va a resolver eso. Si a la gente le parece y lo aplaude, bien. Si a la gente no le parece y no lo aplaude, dará las razones y es mi rol como juez. Eso es muy importante entenderlo y respetarlo.
Totalmente. ¿Lucho Maquena?
No, a mí me llama mucho la atención este cambio de valorización que tienen respecto al Tribunal Constitucional, y encontré un tuit de Yanna Proboste, que ayer estaba muy contenta por el fallo contra escuelas protegidas del Tribunal Constitucional.
Léelo, por favor.
Y es divertido leerlo porque uno me dice, mira, se lo voy a leer. La derecha transformó en costumbre recurrir al Tribunal Constitucional para revertir sus derrotas democráticas en el Congreso. El TC aceptó esta lógica y perdió toda legitimidad ciudadana. Así lo demuestra su último fallo. Y después tiene otro que dice, los resultados se saben de antemano porque una mayoría conservadora se impone y nada importa los argumentos jurídicos. Se instaló como tercera cámara de manera definitiva. Y hoy día la vemos que está recurriendo al TC, está utilizando la herramienta y está de lo más feliz y reconociendo cómo el TC resguarda la institucionalidad, resguarda la constitucionalidad. Pero en realidad no es algo que lo creen de fondo. Depende de las mayorías del TC también. Y eso es lamentable, porque vemos que una herramienta se utiliza para eso.
Quiero que recordemos la razón de por qué llegamos a este estado, a esta situación. Pareciera que se le olvida a la gente. La ley de escuelas protegidas que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en alguna de sus partes.
En gran parte.
Nace de una coyuntura que venía pasando en los últimos años en nuestro país, y es que la violencia se había instalado en los colegios. no solo los emblemáticos, donde veíamos que profesores eran rociados con benzina.
Claro, esa violencia más política, esa, pero acá es una violencia mucho más amplia.
Aquí veíamos amenazas de tiroteos, aquí vimos a una profesora, a una inspectora que fue asesinada por un estudiante, aquí vimos cómo los papás muchas veces se cuestionaban en cualquier colegio de Chile, chuta, ¿estará más seguro mi hijo en la casa o estará más seguro mi hijo en el colegio? Porque aquí se revirtió la lógica de la del sistema educativo en Chile, en donde los espacios educativos son espacios para aprender, y para aprender tú tienes que estar tranquilo, tienes que estar en paz. Entonces, de ahí es que viene este proyecto de ley. Entonces, a mí me llama profundamente la atención también que hoy día celebren como un triunfo que la ley que venía a poner en orden como corresponde a los colegios, a los liceos, como un lugar de seguridad, caiga en el Tribunal Constitucional, me llama mucho la atención que lo celebren, porque entonces, ¿qué están celebrando? ¿Están celebrando que las escuelas van a seguir desprotegidas? ¿Están celebrando que la violencia va a seguir instalada en los colegios? ¿Eso es lo que están celebrando realmente?
Yo creo que tú pones ahí el segundo gran elemento de este debate, porque el primero es el que comentábamos, que es la inconsistencia política, institucional, el desprecio por lo que dijiste ayer y hoy día cambias totalmente, y por tanto es una perspectiva más política, pero tú de todas maneras pones la perspectiva sustantiva.
Es doblemente grave.
Tú pones
esta segunda derivada es más grave aún, creo.
Claro, porque es el elemento sustantivo, lo otro es más de concepción de un modelo formal de cómo desarrollas el Estado, lo que es muy importante, pero en tu caso es sustantivo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué buscaba la ley? Dar más seguridad, dar protección, que alguien no pueda entrar en una mochila con un cuchillo.
Así simple.
Y se alegran porque el tribunal estableció restricciones a esto. Es muy sorprendente.
Es muy sorprendente. Estamos conversando con Rodrigo Álvarez, con el diputado José Carlos Mesa, con mi partner Lucho Maquena y con Germán Concha. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en este entretenido panel con toda la profundidad, sapiencia y amistad que estamos viendo en este panel. Ya volvemos.
La pesca responsable, el cuidado de los océanos y la innovación son pilares que mueven a la pesca industrial del Biobío, una actividad estratégica para la alimentación y el desarrollo del país. Porque desde la capital pesquera de Chile, incorporando tecnología avanzada, altos estándares de eficiencia y buenas prácticas orientadas a la preservación de los ecosistemas marinos, 6.500 hombres y mujeres trabajan en las comunas de Tomé, Talcahuano y Coronel para asegurar que los alimentos sanos, nutritivos y seguros lleguen a las mesas chilenas, en un compromiso permanente con la biodiversidad marina y el cuidado de los océanos para las futuras generaciones. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Pro Universitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de Preu Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. Preusuma.cl.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Hay un nuevo virus de phishing, de esto que le roban la información a usted, pero en este caso del Office. Vamos a preguntarle a Copilot. Oye, ¿qué sabes del phishing este del Cali 365 para Office?
Llamado Cali 365, es que es una nueva plataforma de phishing como servicio.
que se ha vuelto bastante notorio últimamente. Básicamente permite a atacantes obtener acceso a cuentas de Microsoft 365 sin necesidad de robar la contraseña. Es decir, se salta la autenticación de múltiples factores, MFA aprovechando una funcionalidad legítima de Microsoft, que es el flujo de código de dispositivo.
Pero esto no le afecta a nadie, le afecta solamente a Microsoft.
No, en realidad eso no afecta solo a Microsoft, sino que también puede afectar a los usuarios finales. En otras palabras, las personas que usan Microsoft 365 son las que terminan siendo vulnerables a este tipo de ataque, porque los atacantes intentan engañar directamente a los usuarios para que entreguen acceso a sus propias cuentas. Así que es importante que estén atentos y revisen bien cualquier correo que les pida hacer cosas fuera de lo común.
Cali 365 entonces se llama. Microsoft Copilot, la inteligencia artificial. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
Pura tecnología, una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y Prouniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de PreUSUMA. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. PreUSUMA.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Y este auspiciador que me encanta. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología.
Y como aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos están diciendo aquí en el chat.
Uy, uy, uy.
Camilo Campo nos dice, hola, que regale una bufanda, será un honor. Excelente programa. Así que
yo estoy de acuerdo con Camilo.
Va a tener que hacer un...
El problema es que me la regala mi señora, así que no.
Y por el precio de la bufanda, yo creo que tiene que declarar impuestos ese regalo, claramente. Impuesto al lujo.
Impuesto al lujo.
Vamos a tener que hacer un sorteo de la bufanda.
Le doy mil bendiciones a mi señora.
De nuestro invitado. Aquí nos dicen, Dunia, no sé este nombre, Dunia Reike, dice, Atria sigue con su mamarracho en el velador esperando su oportunidad. No digan eso, que a nuestro panelista Rodrigo Álvarez
notaron que empieza a temblar.
Empieza con convulsiones.
Pero yo creo que tiene un punto, porque más allá de lo que tenga Atria en el velador o no tenga Atria en el velador, que lo desconozco, yo creo que la izquierda, más allá de lo que haya pasado, más allá de las votaciones, mantiene esa idea, y uno tiende a pensar como, no, esto ya está superado porque fue hace un par de años, pero la realidad es que en oportunidad que tienen, uno lo ve los proyectos que presentan, en la idea,
lo han ido,
de a poco lo empiezan a meter.
Quieren hacerlo muchas realidad de a poco.
Muchas cosas han metido, sí, y durante el propio gobierno del presidente Boric, muchas cosas que eran locuras de la convención, las presentaron
con... De una, por separado.
De a poco, sí.
O como modificaciones reglamentarias.
La batalla cultural sigue. Oye, me decía también Lusto recién que a cargo de esta delegación va el subsecretario Max Pavés.
Está con los pies
gran
en,
amigo
la,
del
en terreno.
La delegación de Venezuela.
Sí. Ah, claro que sí. Yo vi una foto ahí con su casco subiéndose, sí. Muy bien por nuestro gladiador, como le decimos los amigos. Diputado José Carlos Mesa, diputado por el Distrito 9. ¿Cuáles son tus comunas?
Huechuraba, Recoleta, Conchalí, Independencia, Renca, Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal.
¿Cómo ha sido esta experiencia que ya estás en tu segundo periodo, que venías porque eres joven, eres muy joven, pero has estado en política hace mucho rato con experiencia? No solamente esa cosa plurífera es con los niños, sino que también en política, estás convertido también en una bestia política ya con un muy buen olfato. ¿Cómo ha sido esa experiencia en términos generales y sobre todo cómo la conectas también con el contraste de lo que ves en tu distrito y después lo que llevas como miembro de la Comisión de Hacienda al Congreso?
Mira, primero, efectivamente yo, si bien tengo mi segundo periodo, recién partiendo mi segundo periodo, yo diría que vengo con una experiencia previa de haber trabajado con otras personas. Entonces, el tiempo que trabajamos juntos, no sé si todos los auditores lo saben, trabajamos
tus mejores años de vida,
con la Beba Coma.
Preferiría eso ser diputado.
Aprendí una cosa, aprendí lo que es trabajar con alta exigencia, digámoslo así.
Pasé por Vietnam
y de ahí todo es cuesta abajo. No, mentira, no, pero sí aprendí efectivamente.
Oye, le quiero
el rigor
contar
por
a los auditores, cuando trabajábamos juntos, un día me llama José Antonio Kast para pedirme si yo le podía prestar regalar a José Carlos Mesa, que trabajaba conmigo, era jefe de gabinete, jefe de abogado, veía todos los proyectos, muy Mateo. Y así partió tu historia en el Partido Republicano.
Así, en el proto Partido Republicano, diríamos, la campaña de José Antonio en el 2017, sí. Y ahí es donde está, yo creo, la segunda gran escuela que tuve, que fue trabajar con José Antonio. Yo recorrí Chile entero con el presidente. Wow. Siempre hago la siguiente explicación. Chile tiene 345 comunas con municipios, porque en realidad son 346, tú como hombre magallánico lo sabes muy bien.
La Antártica.
De esas 345 comunas, yo he estado haciendo algo relevante, o sea, no pasando simplemente en auto, siendo reuniéndome con gente o visitando alguna actividad importante en 220. Y eso es porque acompañé a José Antonio, no porque yo tenga la impronta o el ímpetu de hacerlo. Y aprendí mucho también con él, aprendió con otras personas también. Entonces, para mí, haber llegado al Congreso no me costó tanto adaptarme, creo yo, porque venía con una experiencia previa. Pero sí es los tiempos que me ha tocado vivir a mí en el Congreso, no son, a pesar de que nos fueron tantos años atrás, o sea, 4 años atrás, los tiempos cuando trabajé con la Pepa en su momento, cuando recorrí Chile con José Antonio, ha cambiado mucho. La política ha cambiado mucho. Uno ve que hay mucho. Bueno, no sé, ustedes me dirán en la época que estuvieron, pero yo veo mucho.
Oye, no hace tanto tampoco.
Por eso digo, no fue hace mucho, pero las cosas han cambiado mucho, eso voy. Yo me acuerdo cuando trabajamos con la Pepa, estábamos recién con el boom de las redes sociales, sí, aprendiendo cómo aplicarlas a la función pública, ¿cierto? Hoy día ya está completamente instalado eso. Y llevándolo específicamente a la Comisión de Hacienda, que ha sido una de las comisiones en las que me toca trabajar, y la Comisión de Trabajo, que además me toca presidirla este año. Claro, uno ve cómo las decisiones pueden tener consecuencias positivas muy potentes o negativas desastrosas en la vida de las personas. Entonces, uno tiene que mantener los pies bien puestos en la tierra. Eso se lo aprendí tanto a la Pepa. Recorrimos la provincia de San Antonio, sobre todo en esa época tú eras diputada por esa provincia ruda, pero la recorrimos entera. Yo siempre destaco en Cartagena, 30%, primera mayoría en esa elección. Yo nunca me voy a olvidar. Y con José Antonio recorrimos Chile entero. Entonces, uno tiene que tener los pies bien puestos en la tierra. Y sobre todo, si no eres capaz de explicar después en la semana distrital a los vecinos de tu comuna lo que tú votaste, entonces lo que votaste está mal. Si no eres capaz de explicarlo.
Claro, si tienes que ponerte creativo con eso.
Claro, si tenés que esconder ciertas cosas. No, uno tiene que ser capaz de sostener todas sus votaciones, porque si no, entonces cuestiónate lo que estás votando. Yo creo que es el mayor
problema. Lo que pasa es que yo creo en lo que decías tú, María José, al principio sobre la valentía.
Lo
o
único
no valentía,
que me dice María José, pero dale.
Que en público me cuesta
tú,
usar
mi lente. Son las únicas personas de este planeta que me dice María José.
En público, insisto, me cuesta usar, digamos, nicknames. Además, entiendo que esto es un programa que ve mucha gente.
Muy serio.
Bueno, dicho eso, yo creo que una muy buena definición de política es esa que sostiene que la política es el arte de lo posible. Entonces, el desafío de la política es juntar mi adscripción conceptual o teórica a un cierto conjunto de principios, muy valiosa, porque si no, no tengo quilla. Y los barcos sin quilla terminan en cualquier parte. Tengo que tener quilla, pero también tengo que entender que si porfío en ir, sigo con la metáfora náutica, con las velas desplegadas contra el viento, me voy a quedar sin palo, voy a hundir el buque.
Entonces, voy a tomarme de ahí.
Tengo que ser capaz, perdona, solo para cerrar la idea, tengo que ser capaz de entender que de repente la vida exige un rodeo, pero tengo que, sin perder el rumbo, digamos, hay que capear este temporal, pero sigo yendo hacia allá. Y ahí creo que está la clave de explicar, porque porque muchas veces tengo que equilibrar. Es lo que pasa ahora, lo que decíamos, solo para un dato, es lo que está pasando con esta sentencia del TC. Tú dices, ¿qué priorizó? Quiero ver el fallo para ver cómo equilibró las cosas. Porque tú dices, educación, seguridad, privacidad, no discriminación, libertad de conciencia, etcétera. Ya, tengo que hacer un equilibrio. ¿Cómo lo armó? ¿Qué quiso hacer? Eso tengo que tratar de entenderlo. Es lo mismo que la ciudadanía espera de los parlamentarios. ¿Por qué votó esto? Porque el mundo perfecto no existe, tuve que ponderar, ponderé así, y aquí está mi quilla, graficada en eso. Creo que esa es la clave del sistema.
Mira, yo, sorry que me tome de eso, voy a pedirle un minuto para hacer esta explicación, porque yo en el último tiempo me he puesto muy aficionado de la historia, aparte que estoy casado con una historiadora.
Saludos a la madre Monchi.
Saludos a la Monchi. Y he ido descubriendo algunos personajes de la historia de Chile que están un poco olvidados. Uno de esos es un viñamarino, el fundador de Viña del Mar, que es José Francisco Vergara, que fue un pacifista toda su vida. Un tipo con una historia de vida bien increíble. Un pacifista toda su vida, estaba en contra de la militarización, en contra de los militares. Fue ministro de Guerra y Marina durante la Guerra del Pacífico. Y en una de las cartas que le escribe a su hijo mayor, a quien le insistía que no fuera militar, cuando su hijo lo único que quería era ser militar, le decía: veo una contradicción entre la teoría que uno plantea y la práctica de las cosas que uno tiene que hacer, porque yo soy el mayor de los pacifistas, pero cuando viene la caballería enemiga, tengo que sacar el cuchillo igual.
Sí.
Guau, ya, pero trata de no hacerlo de su
agenda,
¿vale? Porque está tensa la cosa. Está tensa la cosa. Rodrigo Álvarez, ¿cómo ves tú que se está tramitando la reforma? ¿Qué opinión te parece que en general hayan votado aún en contra la gran mayoría de la izquierda? Todos, en realidad, salvo algunos votos ahí por HBO. Pero, ¿cómo ves tú? ¿Tú ves en verdad algún espacio? ¿Estamos frente al manucherismo de buenos modales en el Senado? ¿Qué ves tú? ¿Cuáles son tus augurios
primero
en este tema?
Mi sorpresa de varios senadores que aludían o criticaban este hecho, que se hubiera aprobado un proyecto muy importante para el país, con la mayoría de votos de la propia coalición, pacto, no sé lo que somos, de gobierno, a favor.
Oficialismo, que, hablemos del oficialismo.
Porque decían que esto era en contrario a la tradición democrática, que esto buscaba o claramente demostraba una falta de espíritu de diálogo. A ver, digamos las cosas como son, estamos en un régimen absolutamente democrático, donde en ocasiones no nos ponemos de acuerdo y por lo tanto tienen que expresarse las mayorías. Yo siempre he pensado que nuestro país, por una razón histórica y por otra por nuestra propia personalidad, casi sociológica, nos encanta esto de hablar de grandes acuerdos nacionales, cuando esa no es la forma normal de la política. Laboristas y conservadores no se ponen de acuerdo todos los días en Inglaterra, republicanos y demócratas tampoco. Lo normal es pensar distinto y por tanto que se expresen mayorías en el Congreso. Desde el año 2010 a la fecha son apenas 16 años y hemos tenido 7, 8 en realidad grandes reformas tributarias, más esta es la novena, más la que perdió Boric. Solo en 2 hubo algunos grados de acuerdo. Y una de las que hubo más acuerdo, que es la ley 20.780, que es la gran reforma, esa es la reforma de la presidenta Bachelet, el acuerdo fue finalmente desastroso. Ustedes recordarán la cocina y todo. Nada de eso, nada de lo relevante de esa reforma está vigente. O sea, no duró ni siquiera 6 años. ¿Por qué? Porque en materia tributaria nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Estamos en posiciones muy distintas. Hay personas que quieren más impuestos, personas que queremos menos impuestos, personas que quieren algo que se llama la integración total, personas que quieren algo que se llama la desintegración total. Es muy difícil. Por lo tanto, no tiene nada de malo que en ciertos proyectos, y en este caso un proyecto tan importante, en un momento dado se exprese una mayoría, que después tendrá que responder por los resultados de su proyecto de ley, como en este caso. Entonces, primero, yo como te decía, veía algunos senadores que hicieron que lástima el gobierno y evitó los acuerdos. No, a ver, si pensamos distinto.
Y tampoco es verdad.
Más allá que no es verdad. Pero pensamos distinto. O sea, hace 10 años atrás, en el marco de esa locura que les decía que ocurrió en el país, nos dijimos que éramos tan serios que teníamos que eliminar el estatuto de la invariabilidad tributaria, que era el decreto ley 600. Bueno, ahora nos damos cuenta que tenemos que recuperarlo, pero hay personas que piensan distinto. Bueno, ¿qué ocurre? Votan y produce este resultado. Yo, por supuesto, ahora en la discusión en particular se podrán llegar a acuerdos un poquito mayores, pero yo creo que para el país van ocurriendo cosas importantes. Una, el grueso, las ideas de esta reforma, yo creo, son muy positivas para futuro. Dos, se está logrando con bastante rapidez, lo que es muy importante dentro de un gobierno que lleva apenas 100 días. Ya estamos en el Senado. Ustedes recuerdan que el presidente Boric, su reforma, no logró aprobar la idea de legislar en la Cámara de Diputados en el primer año.
Claro que sí.
Y no lo logró. Precisamente por, una vez más, por su propia torpeza como gobierno, porque recuerden que lo que ocurrió
fue
que
se pelearon,
exactamente, el ministro de Educación, con varias diputadas que decidieron no votar. Bueno, este gobierno en 100 días ha logrado ya superar la Cámara, está en el Senado, en un proyecto que creo que es muy importante, donde ojalá
ojalá en varios de sus artículos particulares haya mayorías, pero si no, si tiene que expresarse sencillamente la visión democrática, bueno, los que voten a favor, yo votaría a favor si estuviera allá, tendrán que el día de mañana responder también sobre el éxito o fracaso de su proyecto.
Sin complejos en que la mayoría se aplique, pero tampoco sin renuncia en intentar convencer y ojalá lograr que esto sea, porque también le da una solidez dentro del tiempo. Pero
absolutamente.
O sea, pero así es pragmático, ¿no?
Lo que pasa es que hay como una trampa. A ver, en mi época, ya que somos los mayores del panel,
déjate
digamos,
de hablar, déjate de distinguir por edad.
No, es que es importante son... porque hoy día es casi como que no se ve, pero en mi época uno veía más box, ¿ya? Y una trampa típica del boxeador malo era abrazar al bueno. El clinch, exactamente. Cuando te estaban ganando en la desesperación.
Para que no te peguen.
Entonces lo que el tipo hacía era abrazar al bueno para que no. Entonces tenía que venir a la pecho, ya se van y se peleen, digamos. Es que me van a pegar. Bueno, de eso se trata. Si es malo, ¿qué quiere que le haga? Entonces aquí hay una trampa en la lógica de este argumento, que es como un clinch, que es decir, mira, como me vas a ganar, entonces o llegamos a acuerdo o esto no vale. No, pues si te voy a ganar. Te voy a ganar, no. ¿Qué sé si esto
yo
esto se resuelve?
Yo creo que el gran deportista que está hoy día.
No, siempre
que escucha, porque hemos pasado la navegación al box.
Siempre creo que son los mejores.
Partimos con el fútbol.
Partimos con el fútbol.
Estamos a 3 minutos del golf y ahí perdemos.
No. Me falta
el pádel, lo dejamos para mañana.
Me falta el deporte que más me gusta, que es el rugby, pero encontraría la manera de llegar ahí. No, pero el tema es que hay una especie de trampa lógica decirte. Solo cuando yo, en el fondo, lo que está haciendo la oposición hoy día es decirte, solo si yo estoy de acuerdo esto vale. Entonces, no, momento, lo que la democracia me obliga es a dar razones, obvio, a respetar las reglas, obvio, y estar dispuesto a conversar. Pero si no llegamos a acuerdo, no tiene nada de malo, votamos, si para eso se estableció la regla. Entonces, cuando te dicen, no, es que tiene que ser unánime, no, pero porque perdona, eso es una trampa.
Mira, hay una... Igual, pero instante, y volvemos a la primera discusión de este programa, porque eso es exactamente lo que la izquierda te dice cuando está en el gobierno. Dice, oye, tenemos la mayoría.
Y la usa.
Tanto lo usamos. Claro. Y como en los últimos 30 años habitualmente han estado en el gobierno, la han usado.
Claro. Sí,
mira, le escuchaba.
Es de puro bullying. Es puro bullying.
Los 12 años de diputado, recuerdo muy pocos acuerdos. Los 12 en la oposición. Y recuerdo muy pocos acuerdos. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía la mayoría. Y por tanto, decía, oye, somos demócratas.
Votemos. Hay un ejemplo que dio el ministro de Agricultura. Yo lo sigo harto en sus redes sociales, el ministro de Agricultura, porque desde el momento que se definió como cromosómicamente radical, ya encontré que dije, este caballero es un poeta, tengo que escucharlo.
Hay que seguirlo.
Y le preguntaron en un programa de la competencia, como se dice, ¿cierto? Por el tema de que se aprobó por un voto. Le decía, bueno, ¿y cuál es el problema que se aprobó por un voto? La ley que creó el Corfo, mira el ejemplo que saca, en los años
50. Muy propio de los radicales,
tal cual. Dijo, se aprobó por un voto de un diputado conservador de apellido Rejola. Por un voto. Y todavía está vigente. Entonces, vamos a decir que la ley que creó la Corfo es mala porque se aprobó por un voto de diferencia.
Bueno, ¿y el cambio del sistema binominal fue uno o fueron dos?
Ahora, yo creo que vale entonces la siguiente pregunta.
En ambos casos bastante brutal porque son siempre los votos de la derecha los que conceden la victoria a la izquierda. Hay muchos más casos en ese
y la unanimidad fue para la reforma agraria.
Hay muchos más casos a favor de la izquierda, lamentablemente.
Hay una pregunta que está de cajón, creo yo, que hay que hacerle a la izquierda. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con los quórum supramayoritarios? Porque si creen que hay que aprobar las cosas por más del 50%,
claro,
o sea, por los 4/7, por los 3/5, por los 2/3, como si hace pocos años atrás derogaron todos esos quórum. Dijeron, no, porque se ponga la mayoría aunque sea por un voto. O sea, ni siquiera son capaces de mantener una mínima línea de coherencia en los últimos 4 años. Ni siquiera te digo en los últimos 20. Si en 20 años todos cambiamos. Pero en los últimos 4 años mantente un poquito firme. Lo que te demuestra nuevamente que a ellos no les interesa el respeto ni por la mayoría ni el cuidado de las minorías. Lo que les importa es imponerse a como dé lugar. Y cuando no se puedan imponer, voy a empezar a usar tu ejemplo, van a abrazar al boxeador bueno.
Claro. Es que está notable el ejemplo, es notable. Oye, estamos terminando ya nuestro programa, así que vayan pensando en su cierre. Pero antes de eso también quiero contarles una buena noticia, porque a veces se sabe poco, y si bien el gobierno ya terminó de instalarse con los problemillas que siempre existen en la instalación, y empezamos ya a exigir resultados, tengo una buena noticia. Dice, informe de la PDI confirma una caída de 86% en ingresos irregulares irregulares por frontera macrozona norte durante los primeros meses del presidente del gobierno de Kast. Yo creo que esto es una muy buena noticia porque efectivamente nos falta visibilizar aún más. De hecho, ahí está, ¿cómo se llama? Este Marino Soto, el almirante Soto.
El vicealmirante Soto,
que me tocó conocerlo en campaña en nuestra región, José, y efectivamente está haciendo una muy buena pega. Comentario final, libre, hoy día es viernes, así que está libre. Partimos por don Germán Concha y ya, partamos por Lucho.
Yo parto. Bueno. No, yo creo que el tema de un voto, dos votos, tiene todo el sentido del mundo cuando son cosas las que estamos en desacuerdo. Cuando uno dice A y otro dice B, que son cosas contrarias, no es un problema de redacción, no es un problema de que lleguemos a un acuerdo. La propuesta del Frente Amplio para este mismo proyecto era aumentar los impuestos. Entonces, si ellos están en la parada de aumentar impuestos, nosotros estamos en la parada de reducir impuestos, no vamos a llegar a un acuerdo mayoritario porque piensan cosas completamente distintas.
Total.
Entonces, no hay que tenerle susto a ganar una votación por un voto o dos votos. Ojalá que sea así, pero yo creo que no hay que complicarse.
Germán Concha.
En la misma línea, hay una confusión en que la regla democrática no es un criterio de bondad moral ni de corrección conceptual. Es una manera de ponerse de acuerdo. Eso significa que a una iniciativa puede ser mejor y aprobarse por menos votos, y una iniciativa puede ser pésima y aprobarse por unanimidad. Ejemplo al canto, la que quería citar, no sé si lo dije bien, la ley que estableció la nacionalización de la gran minería del cobre, se aprobó por unanimidad y fue un desastre para Chile, un desastre. Entonces tú dices, esa se aprobó por unanimidad, ¿eso lo hizo bueno? No necesariamente. La democracia no es algo, no es un criterio de certeza intelectual.
No,
es una manera de ponerse de acuerdo. Esa es la gracia que tiene.
Totalmente.
No usen el instrumento para otra cosa.
Muy buen punto. Rodrigo Álvarez.
Estaba pensando a partir de una reflexión que surgió en el programa, que acá somos tres, dos exdiputados y un actual diputado. En un corto periodo de tiempo, no es tanto, yo dejé de ser diputado hace 15 años, y entre medio estuvo la Pepa y ahora estás tú, y lo distinto que es la política. Y si uno dijera qué cosa habría que recuperar de periodos anteriores, son dos. Una, la absoluta conciencia de ciertos límites. Yo me acuerdo haber discutido 20 veces y haber sido muy duro con los ministros de Hacienda. Yo integré a los 12 años igual que tú en la Comisión de Hacienda. Muy duro, pero había cosas que no cruzábamos. No aceptábamos la opinión de la DIPRE, en esa época una buena DIPRE en materia de informe financiero. No jugábamos con la Constitución. No inventábamos tesis de artículos transitorios 40 años después de la Constitución para modificar una norma específica. Y lo segundo, había un cierto respeto, y esto parte del país, un cierto respeto mayor de la calidad de la política y al mismo tiempo de la falta de insultos, ¿no? Yo creo que las redes sociales democratizaron la capacidad de insultar y de denostar a las personas.
Totalmente.
Entonces en 15 años, dos cosas brutales que han cambiado y que tú tienes que sufrir son una, la falta de límites correctos. Y dos, la democratización del insulto, que es algo realmente muy negativo para la política.
Totalmente. Diputado Mesa,
sí.
Para cerrar.
Yo creo que aquí es importante ser conscientes de las diferencias que tenemos, porque al final yo no me puedo molestar con el comunista porque es comunista, o el comunista no se puede enojar conmigo porque soy republicano. O sea, y así creo que quiero llevarlo a lo siguiente, también en la forma en que nosotros tenemos que administrar nuestras legítimas diferencias entre los partidos que soportamos o que sustentamos el gobierno del presidente José Antonio Kast. Porque yo no me puedo enojar con Evópolis por ser como es Evópolis, o sea, encuentro que es una ridiculez. Así como espero que en Evópolis no se enojen conmigo por ser republicano y por comportarnos como nos hemos comportado siempre los republicanos. Es importante mantener esas diferencias claras, porque dentro de esas diferencias hemos podido hasta el momento encontrar lugares comunes para construir un gobierno. En algunos casos ha sido más difícil, en otros casos ha sido más fácil, pero los hemos encontrado. Y si queremos que a este gobierno le vaya bien, que es lo que yo estoy seguro que todos queremos, tenemos que saber poner el foco donde está, que es que hoy día lo más importante es que el presidente José Antonio Kast logre sacar adelante su programa de gobierno, que es el programa de gobierno que todos estos partidos estamos sustentando. En campaña tuvimos candidatos distintos en primera vuelta, pero en segunda vuelta yo los vi a todos apoyando a José Antonio Kast. Y de ahí en adelante, yo creo que, y yo se lo dije muchas veces a mis colegas y futuros colegas en ese momento, les decía, van a haber votaciones en las que votemos distinto que la UDI, que RN y que Nomópolis. Obvio que sí. Pero lo importante es concentrarnos en aquellas donde vamos a estar unidos, y en las más importantes hemos estado unidos siempre.
Muy buen espíritu. Gran panel. Muchas gracias, gracias a Germán Concha, a mi panel Lucho Maquena, al diputado Mesa, que espero tenerlo acá, ojalá como panelista oficial, y a nuestro querido también Rodrigo Álvarez. Que tengan un súper viernes. Ya viene Checho Irán en Conectados. Gracias. Adiós.
Hasta luego.
En agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.